Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Nos hemos encontrado felices de ver al otro, a la otra, con nuestra misma linterna en la mano. En un mundo patas arriba, encendemos hogueras, palabras que nos sirvan en medio del invierno, que lleguen hasta el potrillo bajo el vientre de su madre y los salve a ambos de la nieve y la ventisca, hasta el condenado y los salve de su condena, hasta el rico y los salve de su riqueza. Medimos el corazón por el tamaño de las palabras. Las acciones dan la forma, el sufrimiento, la vista exacta de las cosas. No avanzamos hacia la llama. Ahora es la llama la que avanza en nosotras, en nosotros. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos de nuevo, felices de ver al otro, a la otra, de veros con nuestra misma linterna, fueguito en la mano. Arrancamos con un poema de Antonio Orihuela. Antonio Orihuela, que también dijo: eres un regalo, alimentas un fuego. A esos regalos que alimentan fuego, a esas personas que hacen que prendamos, les dedicamos este Mar de Fueguitos. Nueva singladura, nueva temporada, nuevo curso en Mar de Fueguitos, y poco a poco avanzamos y da miedo mirar hacia atrás. Vamos ya camino de cumplir 22 años en este Mar de Fueguitos, 22 años surcando las ondas, prendiendo. Estamos en la Rogueta Masaspi Ratia, en la 97 Radio Libre, Radio Comunitaria de Bilbao, desde el corazón de su casco viejo, desde aquí emitimos para todo el planeta y también para esas ya cerca de 30 radios libres, radios comunitarias que también le dan voz a este mar de fueguitos. Gracias a todas, a todos. Nueva travesía, la primera de este curso. No vamos a perder más tiempo en presentaciones, en avisos. Lo dicho, felices de estar aquí. Una temporada más, un curso más, de poder seguir navegando y poder seguir dando voz, escuchando a gentes como las que, por ejemplo, se van a asomar aquí a Mar de Fueguitos. Vamos a charlar, por ejemplo, con el escritor Alejandro Palomas. Nació en Barcelona en 1967. Es escritor, es poeta, es traductor. Tiene una veintena de obras ya publicadas, entre ellas, entre los numerosos premios que ha ganado, por ejemplo, está ese Premio Nadal del año 2018 por su libro Un Amor. Ahora Alejandro Palomas presenta su nueva novela, o acaba de sacar, publicar en Destino su nueva novela, Un País con tu Nombre, se titula ese libro. También ha escrito poesía Alejandro Palomas. Quiero es un libro que publicó allá por 2018-19, y es un libro que reunía su poesía desde el año 2012 hasta el 2018, y después publicó en el 2020 ese precioso Una Flor en la editorial Letra Versal. Con Alejandro Palomas vamos a acercarnos hasta ese País con tu Nombre, su última novela, y también hasta su poesía. Además, más poesía hoy en Mar de Fueguitos. Ida Vitale, la poeta uruguaya, cumple en noviembre, el 2 de noviembre, va a cumplir 98 añitos, ni más ni menos. Y hace unos días presentó en Montevideo su último libro. Estuvo allí, lo presentó, leyó algunos de sus poemas. La vamos a escuchar, disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ida Vitale. Además, también las zapatistas, que están invadiendo Europa, por si no os habíais enterado, desde hace unos meses, las zapatistas también se van a asomar aquí, a Mar de Fueguitos. Y la música, esa música que, bueno, que la buena tanto nos gusta, aquí hoy pues nos trae un disco también recién salidito, recién publicado, de una artista que conocemos solo su nombre artístico, su seudónimo artístico. En el año 2010 tenía pues 19 añitos, llevaba años metida en una crisis existencial, una gran crisis existencial, y de ahí le ayudó a salir una vieja guitarra que encontró en su casa, que aprendió a tocar y con la que comenzó también a componer sus propias canciones. Entonces, ahí, dice ella, cuenta ella, comenzó su nueva vida, ahí también nació su nuevo nombre. Se llama Travis Berth, Travis, por ese Travis de la película Taxi Driver. Travis Berth es su nombre artístico y acaba de sacar su nuevo disco, La Costa de los Mosquitos. Es madrileña, en el 2016 publicó su primer disco gracias a un crowdfunding, Año X se llamaba ese disco. Después, pues dos fechas muy marcadas en su trayectoria musical: en el 2018 una de sus canciones, Coyotes, fue pues el tema principal de una serie española de bastante éxito en la televisión, El Embarcadero. Eso también hizo que poco tiempo después, en el 2019, fue invitada a participar en el disco Tributo a Sabina, y en ese disco Ni tan joven ni tan viejo, homenaje a Sabina, pues cantó, versioneó una de sus canciones, que fue una de las que más éxito tuvo o más conocidas hizo ese disco. 19 días y 500 noches después fue el título de esa canción que Travis Berth publicó, cantó en ese disco. Y ahora acaba de publicar, como os digo, este La Costa de los Mosquitos en Calaverita Records. Iba a salir antes, pero la pandemia retrasó la publicación de este disco. Lleva apenas, pues no sé si un mes publicado, sonando ya este disco. Y de ahí vamos a escuchar algunas de sus canciones hoy. En Mar de Fueguitos hablábamos de esas linternas, de esos fueguitos al comienzo. Hablamos también de esas velas, velas contra balas, decía otra poeta amiga en uno de sus libros. De velas va esta historia de Travis Berst, esta preciosa canción, precisamente se llama así, La Vela, y habla de esa vela que llevamos encendida en la parte de atrás de nuestro corazón. Prepararos, porque esta canción, la música de Travis Berst, si no la conocéis, os va a sorprender, seguro. Zarpamos.
Hay una vela encendida en la parte de atrás de su corazón, que le pregunta, le pide saber la verdad, aunque luego no sepa qué hacer con ella. La sustancia que borran los bordes le consuela como agua en limón, que le escuece pero sirve de anestesia, porque quema y la dispersa de su foco de atención. Porque escuece, pero sirve de anestesia, porque quema y la dispersa de sus focos, de su foco de atención.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Abajo y a la izquierda miramos, lo hacíamos a finales de junio. Ha pasado ya muchísimo tiempo, que ha pasado volando. Esas vacaciones que nos hemos pegado este maravilloso verano que hemos disfrutado. Entonces, en junio, arribaron por mar los primeros zapatistas en esa gira por la vida. Ese escuadrón 421, 421 llegó a Vigo y ahora, por fin, después de infinidad de trámites, obstáculos y problemas, la compañía zapatista aerotransportada ha llegado a mediados de septiembre. La extemporánea le llaman a esa compañía, ha llegado a la ciudad de Viena y de Viena se ha repartido, se está repartiendo por toda Europa. Esa compañía, la extemporánea zapatista, está organizada en 28 equipos de escucha y palabra, formados por 4 o 5 compas cada uno. También hay un equipo de juego y travesura y un equipo coordinador. La extemporánea puede así cubrir 28 rincones de la geografía europea en forma simultánea. Y a estos equipos también se juntarán gentes de la delegación del Congreso Nacional Indígena y también del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua. Esos compas, esa gira por la vida zapatista está también a punto de llegar. Uno de esos grupos aquí a Euskadi, estaremos muy pendientes, lo contaremos aquí en Mar de Fueguitos. De momento, hoy vamos a quedarnos con uno de los rincones en los que ya han estado esos compas zapatistas. El pasado 24 de septiembre estuvieron en Viena, allí participaron en esas concentraciones, en esas manifestaciones que a nivel de todo Europa se celebraron en defensa del planeta Tierra. Allá, al final, al terminar esa manifestación en Viena, tomaron la palabra las compas zapatistas y entre las cosas que contaron, este mensaje a la Madre Tierra. Las escuchamos.
Hay una mujer, no importa el color de la piel, porque tiene todos los colores. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas, esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder. Nosotras y ustedes sabemos en qué termina eso. Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándoles solo palabras de aliento y medicina para sus males. O podemos decirle la verdad, la única medicina que puede curarla y sanarla por completo. Es que enfrente y destruya a quien la violenta. Y podemos también, y en consecuencia, unirnos a ella y pelear a su lado. Esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas, las llamamos Madre Tierra. Nosotros, los pueblos zapatistas, llamamos a ese macho asesino con un nombre capitalismo. Y hemos llegado hasta esta geografía para preguntarles. Vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy, o vamos a pelear juntos con ella. Nosotras, las comunidades zapatistas, hemos decidido luchar junto a ella, por ella y para ella.
¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La vive! ¡La lucha sigue!
El océano de las historias.
La escritora uruguaya Ida Vitale cumplirá el próximo 2 de noviembre 98 añazos, y hace unos días presentó en Montevideo su último poemario Tiempo sin claves. No solamente lo presentó, habló de sus poemas, sino también que recitó, leyó alguno de los 61 poemas que forman parte de este libro. En el libro destacan 8 poemas dedicados a su segundo esposo, el poeta y profesor Enrique Fierro, y cuyo fallecimiento en 2016 motivó el regreso de Ida a Montevideo, luego de vivir desde 1989 en Austin, Texas. Ida Vitale hablaba al comienzo de la presentación de este libro, del libro... de cómo era, de lo que esperaba de él, del futuro, y todo eso lo resumía en apenas 20 segunditos, así.
Bueno, yo la verdad no tengo mucho que decir del libro, solo que por ahora es el último, y a saber si no sigue siendo el último para siempre, pero bueno.
Y después de esa pequeñísima, brevísima presentación, comenzaba Ida Vitale a desgranar no solamente sus poemas, sino también pequeñas anécdotas sobre por qué, cómo los había ido escribiendo.
Es difícil elegir un poema, y más un poema de este último libro, que fue un poco una puesta al día de cosas que habían quedado fuera de otros libros. Bueno, siempre cuando se trata de elegir los poemas y se trata de formar un libro, uno siempre tiene dudas, porque naturalmente no todos los poemas están escritos en una misma circunstancia o circunstancias semejantes. En general, en los poemas aparecen las obsesiones que uno no suele tener a la vista o no suele atender con cuidado. Búsqueda sale en busca de precisiones, como de luna llena, quizás a encontrarse entre lo oscuro, como en la música. Apocada musita, que la habita como un fuego de San Telmo, que lo alto de un seco palo ardiera. Llagada sale, pero lleva un tema, crisálida que puede volverse mariposa, que dé de sí aleteo de luz y en olvido renacer a la vida. ¿Acaso Rosa no sabría en qué cuerda, de qué afanosa ráfaga llegada, un serpenteo entre el olvido de uno mismo y adivinar la muerte? algo como ondulante clarinete de Mozart, inversa daga que da paso a más vida, venida de la sombra, luego de un arabesco sin residuo de heridas.
En el último poemario de Ida Vitale hay un montón de temas, temas más profundos como este, muchos animales. Hay, por ejemplo, un poema sobre un sueño que tuvo con Kafka en una playa nudista. Hay también un poema sobre una visita que realizó a Islandia. Y hay también un poema sobre un ave extinta que recuerda a Ida, que vio una vez en la vitrina de un museo cuando era niña.
Esto es un poema dedicado a un pájaro ave, porque era grande, que yo conocí en una fotografía, en una historia cuando era chica, y me ha quedado la obsesión porque nunca volví a saber del dodo. Nostalgia del dodo. Tengo nostalgia del dodo. No extraño algo ficticio, casi un mito, aunque se olviden de él los diccionarios. Debe tener otro nombre. Surgió tan real como vejez y muerte. Él, en una vitrina del Victoria y Alberto, yo asombrada de su existir, fuera de las lecturas de la infancia. Inmensa compañía inocente del conejo vestido y de su prisa. Parecido a una oca, no le valió el agresivo pico para salvar de la extinción su simpática raza en un tiempo salvaje, quizá peor, que no me hubiese gustado conocer. Imaginé la blancura de un cisne en sus plumas, marfil añejo ahora, de piano abandonado o de encajes de venerables bodas. Imaginé su raro andar a partir de sus patas, desasistido guardián de una verdad que se volvió fantasía difusa. Sí, tengo nostalgia del dodo y más de tantas extinciones que él resume, de ese tiempo de cruzar los espejos, descubrir que el mal podía abolirse, no ser más que una absurda figura que escapó de una baraja.
Nostalgia del dodo y recuerdos también de unas golondrinas que podrían estar aquí mismo en nuestra ciudad.
Precipicio y aire. Nadie labra en Madrid por San Isidro Labrador, salvo, excepción clara, las golondrinas que labran en círculos por el aire sobre la terraza de esta habitación donde estamos. Ellas, girando, nos libran del precipicio sin tino de la calle y de su ruido. Mientras chillan en la altura, quizás buscando sus nidos, en nuestra memoria anulan extrañezas, fealdades y vuelan por las edades que hasta aquí nos levantaron. Ellas son pasado eterno, el cierto y el inventado.
Escucharemos más poemas en otros programas de Mar de Fueguito Seguro de este tiempo sin claves de Ida Vitale y además en su propia voz hace unos días en Montevideo. Nos quedamos ahora, antes de saludar a Alejandro Palomas que ya está aquí con nosotros, nos quedamos con un poquito más de música. Travis Barker ahora nos lleva por claro oscuros.
Donde rompían las olas y el cielo se arrepentía. Sospecho que tengo la culpa de verme llorando, que parte del tiempo que invierto y que pierdo en quererte me está destrozando, y me creo que el viento no sigue soplando cuando yo le cierro. Me creo que el mundo no sigue girando si no estoy yo allí para verlo. Hay un trozo de luna que nunca me dice su nombre. Me escondo esperando que entonces pregunte por mí, pero no responde. Se queda encendido si apago la luz. Me ciega los ojos si apago la luz.
Si tengo que elegir ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. Mar de fueguitos.
Pues de elegir país vamos a hablar, como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa de hoy. Con nuestro siguiente invitado, es escritor, es traductor, es poeta, es licenciado en filología inglesa y es también, además de poeta, una cosa que me sorprende mucho, máster en poesía. Ya os hemos contado antes que tiene más de una veintena de obras, que ha recibido una decena de premios, entre ellos el más reconocido, ese Premio Nadal de 2018, y que está por aquí presentando pues su última novela, Un país con tu nombre. Muy buenas, Alejandro.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Muy bien. ¿Y sí. con la nueva criatura?
Bueno, es lo que tienen las nuevas criaturas, que no sabes cómo te va a salir. Es que, o sea, uno sabe lo que es, pero no sabe cómo se va a percibir, ¿no? Y entonces, fíjate, eso no me pasa nunca, ¿eh? Pero estoy como un poco a la expectativa. No sé, estoy un poco nervioso. A mi edad.
A tu edad, ¿tú? Bueno. Y después de tantos libros también, claro.
Sí, nunca me he puesto nervioso. Nunca he... Esto no es la primera vez que lo experimento. Yo creo que es porque antes tenía madre y ahora no. Eso creo que es la diferencia, que ahora, no sé por qué, no tengo como ese paraguas y me encuentro huérfano con esta cosa en los brazos y no sé qué voy a hacer si no gusta.
Una cosa que he leído, tu madre falleció hace poco, que has dicho, bueno, no sé, sí creo que escribiste, mi voz es hoy distinta, escribiste cuando después de que muriera tu madre, normal, ¿no? Está también como nervioso, ¿no? Si a uno le cambia la voz, no sé cómo se siente uno.
Te cambia la voz y te cambia el color de los ojos. Eso es muy heavy, porque a mí me pasó durante 24 horas. Me pasó también cuando se murió mi perro. Se me pusieron los ojos grises. Y cuando murió mi madre también, se me pusieron los ojos grises. Y no lo sé, es como un milagro, ¿no? Pero pasa. La emoción puede llegar a cambiar el color de los ojos, y yo lo he experimentado. Y en cuanto a la voz, bueno, más allá del color de los ojos, tengo una voz distinta, es verdad. Sobre todo la tuve al principio, cuando murió. yo notaba que yo hablaba con un tono de voz distinto porque supongo que tenía la garganta más cerrada, ¿no? Y tenía menos pulmón también. Entonces, era más difícil respirar y hablaba, yo creo, ahora que lo pienso, que era más niño, me había vuelto más niño porque la necesitaba más.
Hablando de tu madre, cuando te preguntaba por esta novela que le estabas empezando a escribir, le contaste una elefanta, una niña japonesa, una aldea abandonada, un sueño, una mujer ya mayor y un veterinario muy particular. De momento es todo lo que tengo.
Todo lo que tiene.
Allá hay un país, ¿no? Ya en esa novela.
Bueno, ahí hay un mapa increíble. Dicho así, es como la lista de la compra, pero al revés. Es un universo. Esta novela es como la conjunción de muchas cosas porque la escribí en una situación muy determinada, no solamente en lo familiar, sino también en esta famosa pandemia. Yo nunca había escrito en estas condiciones. Creo que muchos autores y autoras no habían escrito en estas condiciones. Y claro, era muy extraño. Era como huir de todo esto e intentar encontrar un color nuevo. Yo buscaba un mundo en el que no hubiera esta falta de cercanía. No lejanía, sino falta de cercanía, que es diferente. Estos cristales, estas mascarillas, estos filtros, ¿no? Que no hubiera filtro, porque yo tengo muy poco filtro. Entonces me muevo muy mal cuando me ponen filtros. Y creo que es así, es un universo sin filtros.
Y escribiste la novela al hilo acompañando a tu madre en todo el proceso de su enfermedad y ella creo no llegó a poder leerla, esa novela.
No, la terminé 2 semanas después de que ella muriera. Y no llegó a verla. Además, tampoco le pude leer nada de la novela. Yo normalmente le leía cosas cuando escribía o le contaba cosas. En este caso ella me preguntaba muchas veces, ¿no? ¿Y en qué estás y cómo te va? Pero yo nunca llegué, porque yo quería terminarla y quería ir muy rápido para poder terminarla y tenerla terminada antes de que ella muriera. Pero no me dio tiempo.
Entre los regalos que te dejó tu madre está el título de esta novela. También sí. Lo has contado por ahí.
Sí. Es... A ver, mis novelas, quien me conoce sabe lo de los títulos, ¿no? Un hijo, un secreto, un amor, un perro, una madre, una flor, un todo, ¿no? Y yo, mi marca es esa. Pero en este caso quería cambiar. Quería cambiar porque estaba un poco ya cansado de que todo el mundo me preguntaba, ¿pero cuál va primero? ¿Qué trilogía es cuál? ¿Esta es poesía? No, esta es narrativa. Entonces ya me estaba haciendo yo un poco la cosa difícil. Entonces pensé, bueno, voy a cambiar esta dinámica para no tener que explicar, porque ahora también me he dado cuenta de que me cuesta mucho más trabajo explicarme. Y no lo sé por qué, pero he salido de esta pandemia con dificultad para explicarme y para explicar muchas cosas que ya no encuentro necesarias. Entonces lo que hice, esto sí lo comenté con ella. Y me dijo, bueno, vamos a pensar. Entonces estuvimos pensando y le fuimos dándole vueltas. Y yo pensé, vale, lo que vamos a hacer es jugar. Yo voy a seguir con lo mío porque no quiero irme de estos títulos míos, con lo cual yo voy a titular esta novela Un País. Y mi madre me dijo, mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Ponle Un País con tu nombre. Y yo le dije, a ver, mamá, no le voy a poner una novela a Alejandro. O sea, ¿tú te crees que estoy loco? Entonces ella me dijo, no, hijo, no. Un País con tu nombre es el título, no que tú pongas tu nombre, sino pon Un País con tu nombre. Tú le pones Un País... Y quien te lea, que le ponga el título que quiera, que le ponga su nombre. Y me dice, esto sí me gusta. Y ese fue el regalo.
Cuando te leí eso de que tienes una voz distinta ahora y vi el título del libro, pensé también en eso, ¿no? Cómo has cambiado, bueno, los últimos libros, ¿no? Incluso el título, ¿no? Y dije también, bueno, igual también va por ahí esa voz distinta. Luego
Sí, es una voz más... Es más agua. Esta novela es mucho más río que las otras. Las otras son como montañas. Hay mucha montaña. Y aquí es más bosque, más río, más... Es curioso porque escribí esta novela pensando en algo y luego lo encontré. Es más... Y creo que si conoces esa zona, me vas a entender, es más Baztán. Es ese paisaje, ese verde, esos verdes, esos castaños, esa mezcla de verdes que parece que te vaya a salir fauno de repente de algún lado, en esos ríos, con los ciervos, todo eso. Ese es el color y esa es la música de esta novela.
Pues ya tenemos algo más en esa lista que hacíamos al principio, con ese elefante, esa japonesa, ese... y un sueño, el sueño también está en esa novela, entre esos ingredientes de ese país.
Sí, ahí todos los personajes tienen un sueño, incluso los animales no humanos tienen también su propio sueño. Y yo creo, y ahora hablándolo así a posteriori, creo que la importancia del sueño y de que todos los personajes aquí, independientemente de la edad que tienen, porque son mayores los dos protagonistas, tienen un sueño por el que quieren luchar y que quieren conseguir. Y yo a posteriori pienso que con la muerte de mi madre se acabó un sueño. Yo desde pequeñito mi sueño era cuando me preguntaban, ¿y tú qué quieres que pase en el futuro? Y yo siempre decía, que no se muera mi madre. O sea, era el niño siempre pensaba, Dios mío, que no se muera mi madre. Y para mí ese era el sueño. Entonces, bueno, se murió mi madre y me quedé sin sueño. Me di cuenta de que mi sueño había fracasado en mi sueño. Y pensé, si quiero seguir aquí, tengo que inventarme otro. Y entonces conocí a Susi, conocí a la elefanta Susi. Y esto la conocí justo en el proceso en el que estaba perdiendo a mi madre. Con lo cual un poco me quedé como embarazado, o sea, a la vez que iba perdiendo, tenía una muerte, aparecía una vida que fue la elefanta Susi, que es una elefanta real, que existe en el zoo. Y mi compromiso, o sea, mi sueño fue, y esto lo hablé con mi madre antes de que se fue, que la sacaría del zoo. Mi sueño es sacar a Susi del zoo. Ese es mi sueño.
David Zelador Rodríguez dice eso de uno es de donde sueña.
Total.
En este caso no sé si te vas a ir, bueno, te vas a quedar a vivir en un zoo, no, me imagino que no, pero...
Esa es una alternativa, pero creo que la alternativa mejorada es que...
Acabar con el zoo.
Exactamente. Exactamente. Tú lo has dicho. Acabar con el zoo. Con los zoos.
Los zoos aparecen en la novela, aparece un pueblo abandonado, los protagonistas son personas mayores. No sé si tiene que ver con ese proceso de tu madre, tiene que ver pues con el tuyo propio de hacerte mayor, no sé.
Hay un poco de todo. En este sentido yo me interesaba mucho, yo siempre trabajo con mujeres protagonistas muy mayores, siempre. Es mi especialidad porque además me encantan. En este caso me interesaba mucho esa edad de los 70 y de una mujer que en realidad no tiene demasiado vínculo familiar con la vida. Solo tiene una hija que vive en Noruega, pero no tiene más que eso. Y me interesaba esa franja de edad porque es la segunda invisibilidad de las mujeres. Las mujeres tienen una invisibilidad como a los 45, 50, que ellas siempre dicen, es que a partir de los 50 te vuelves invisible. Luego hay como un revival y después en los 70s, es como que ya no son ni maduras ni son viejas, están en una situación de invisibilidad absoluta. Y en el caso de él, de Hon, que tiene 59, pasa lo mismo. Los tíos entre 58 y 70 pasamos por una edad, que yo ya la voy a pasar pronto también, en que somos invisibles, no aparecemos como protagonistas de nada en casi ninguna creación. Y me interesaba mucho esa invisibilidad, porque claro, la invisibilidad lo que quiere decir es que nadie te mira. Pero cuando nadie te mira, eres muy libre, porque no tienes que responder ante la mirada de nadie. Entonces yo quería esos personajes muy libres de miradas y que pudieran moverse con mucha libertad con respecto al resto del mundo.
Al hilo de esa novela, cuesta encontrar tu poesía en esa novela. He leído muchas críticas de la novela y hablan de pues eso que escribes con mucha poesía, con mucha poética detrás, tu manera de contar en las novelas. Pero no sé si tú también percibes que hay, bueno, no sé si mucha diferencia entre el poeta y el novelista.
Yo creo que no. Yo creo que es lo mismo. Sí, yo soy igual, juego igual, con la misma raqueta, en la misma pista y no hay más. O sea, yo soy lo que soy, tanto cuando escribo poesía como... Hay autores que te dicen que no, que el mundo poético es una cosa, el mundo narrativo es otra, el mundo dramático... Yo escribo. Yo utilizo las palabras y juego con las palabras. Y me da igual que sea en verso, en prosa o en arameo. Disfruto mucho jugando con las palabras y combinando palabras. Para mí es algo como un poco matemático, ¿sabes? O un poco físico, hacer combinaciones de palabras con palabras, de sonidos, de músicas, soy un poco de jockey en eso. Cuando pillo una página en blanco es como, wow, tengo una pista en blanco, ¿qué hago con eso? Voy a disfrutarla.
Y en tus poemas, aunque son bastante largos, sí que vas a lo chiquito, a lo concreto, a lo mínimo.
Es que soy así. Es que soy muy largo, ¿sabes? Soy muy alto, pero intento siempre caber en todas partes. Entonces, eso es muy complicado. Y eso lo aprendí a la hora de escribir. Yo creo que lo importante... A ver, más en serio. Lo importante en la poesía no es lo escrito, sino el silencio que hay. Yo nunca he pensado que escribo sobre blanco, sino sobre silencio. Entonces lo que hago es interrumpir el silencio con piedritas, con cosas. Pero no llego con una filarmónica a una sala de ensayo. Jamás me he planteado la poesía así. Hay gente que sí se la plantea así, ¿eh? Yo no, yo me planteo, hay mucho silencio y mejóralo. A ver si eres capaz de mejorarlo.
En Quiero, que fue tu primer poemario, que era una antología, ya pusimos aquí buena parte de ese libro, cuentas qué cosas quieres y qué cosas no quieres, no vamos a charlar de eso. Entre las otras cosas que también quieres, contabas ahí que se resumían en 5 verbos, decías, querer, entender, admirar, tocar y hablar. No sé si sigues queriendo las mismas cosas o has cambiado también con los años de quereres.
Puedo completar eso con muchísimas cosas, tengo muchos verbos. Podríamos estar horas y horas y horas con los verbos. Pues es que no lo sé. Esa es otra de las cosas que me pregunto muchísimo. Preguntar creo que es también otra de las... Creo que es fundamental saber preguntar. O sea, todo el mundo busca respuestas y en realidad lo que tendríamos que buscar son preguntas, no respuestas. Esa manía de encontrar respuestas. Busca qué preguntas necesitas antes. Y lo más difícil del mundo es saber preguntar. Escuchar también es muy difícil, pero preguntar es lo más complicado.
Bueno, yo estoy preguntando, pero bueno, aprovechando voy a hacer ahora una como de que escucho. En tu último poemario, ese Una flor, que es precioso, además también la edición, la portada, todo del libro, dices una cosa que también que me ha traído a esta novela. La poesía es orfandad. Si lo que buscas es un hogar, el lugar es la prosa. Y yo pensaba en tu madre y pensaba, pues lo que hubiera tocado era un libro de poesía. No sé si está por ahí también la poesía o no está la poesía por ahí.
No sabía que había escrito eso. O sea, no era consciente, no tenía yo... Pues lo curioso es que porque yo estaba este verano en el Baztán viviendo y en un caserío y he escrito un poemario. Y he escrito un poemario que se titula Y un después. Claro, como no podía ser de otra manera. Y es un poemario en el que yo le hablo a mi madre. O sea, es un poemario dedicado a ella. Que en realidad hace una trilogía. Es decir, yo primero viene Quiero. Lo que yo me planteé fue completar Quiero, el primer poemario que es Quiero, el segundo que es Una flor, con un tercero. Y que juntos los tres, los títulos de los tres, hicieran un verso que fuera importante para mí, que me resumiera. Y realmente es así, porque si juntas los tres poemarios, este saldrá el año que viene a finales. Es Quiero, Una flor y un después. Yo con eso ya me conformo. Es un poco El Principito, ¿eh? Es un poco este rollo, pero es así. Quiero prácticamente nada, me basta con una flor. Mi madre, lo que me recuerda a mi madre es una flor. Yo me crié en una floristería. Y un después, ¿sabes qué pasa? Que cuando digo esto la gente me dice, no, Alejandro, no digas eso, no hables así. Intentan corregirme y yo ya no tengo...
¿Edad? No tengo edad.
Sí, no tengo tiempo. No tengo ganas. Pero siempre yo ahora digo, la vida a partir de ahora es el tiempo que me queda para el reencuentro. Yo lo vivo así. Pero la gente se alarma muchísimo. Me dicen, bueno, pero que sea mucho, ¿eh? No sé si será mucho o será poco. Me da igual que sea mucho. ¿Qué me importa a mí? Vivir mal 40 años, no tengo ninguna ganas. Vivir bien 2 días, vale, juego. No quiero vivir mal ni una sola hora. Entonces el tiempo para mí me da igual. Lo que me conforta es que mi planteamiento de vida es ese. He cumplido 53 años, estoy en la segunda mitad de mi vida, no sé cuánto voy a durar, no me importa, pero sé que ese tiempo de descuento para reencontrarme con mi madre, no hay más, y no es muy dramático tampoco, suena dramático porque no estamos acostumbrados a decirlo en voz alta, pero es así. Entonces eso me da una mirada muy distinta que antes, y estoy en tiempo de descuento.
De ese después todavía no sabemos, prácticamente tú sabes, pero nosotros no sabemos prácticamente nada, no hemos podido leer ese poemario, pero de esa flor que no hemos podido todavía estrenarlo aquí en el programa, la despedida de ese libro, el final de ese libro suena también como un poco después también, no sé si podemos, puedes compartir un poco de
sí,
ese...
Claro. Yo te lo leo.
De ese libro.
Yo te lo leo, es un poquito largo, ¿eh?
Y no sé si, bueno, no sé si hacer spoiler, pero no sé si sabes dónde va a salir el siguiente libro de poesía, si va a salir en esa...
Letra Versal.
También. Ah, también, sí. Es que es precioso.
Es que lo hacen tan bien y Ángelo, el editor, Ángelo Néstor, es un crack. y te trata también... A ver, es una editorial atípica en cuanto a que hace mucha promoción, se implica muchísimo, te organizan o te intentan llevar a festivales, cuentan contigo para todo. Igual porque yo tengo este perfil que tengo, no lo sé tampoco, ¿eh? Pero, hostia, me siento súper, súper mimado. Y esto en las editoriales de poesía pasa poco, también debo decir. Esa ha sido mi experiencia. No quiero decir que con Vandalia no pasara. También me pasó, pero es otro tipo de editorial, es otro tipo de target. Te leo una flor.
Me acabo de dar cuenta, es que es mi libro y está subrayado. Y igual, por ahí digo, para que no te asustes,
digo
que están con mi subrayado. Que están con mis subrayados, pero bueno, tú nada, tú los subrayados te los saltas, bueno, no, ni te fijas.
Además que no están rayados encima, por lo cual puedo leer. Leo, una flor. Dejaré una flor sobre la tumba donde descansan en paz todos los hombres y mujeres que ya no podré ser. Buscaré un niño que la dibuje. Será una flor sencilla, de un solo trazo, como las que borra la marea cuando los niños tristes vacían las playas un domingo de verano. Yo conozco esas playas. Allí aprendí a tragar sal. Era pequeño y nos mudamos al mar. «Elige un papel para la pared de tu cuarto», dijeron. Creí que era un regalo. Fue una trampa. Elegir a menudo lo es. Pedí flores y pedí mal. «Motos o caballos», me avisaron. Las flores para tus hermanas. Decidí que quizá girasoles. Girasoles se puede porque son flores, pero tienen pipas y se comen. Motos. Decidieron que motos. Motos grandes, medianas y pequeñas. Durante años las vi perseguirse por las paredes de mi habitación. De noche sus motores rugían como bestias. De día nadie me creía. Y así, entre el humo y el ruido, tuve una infancia contaminada e insomne. Flores. Yo quería flores en las paredes. Flores pequeñas, dibujadas, primavera. Empecé a soñar con ser florista, de mayor, como mi madre, como mi abuela. En secreto, en una calle peatonal, sin coches ni motos, sin ruido. Aprendí entonces que las posibilidades de ser son escasas. Somos un cuerpo que nace, crece, envejece y se transforma como la materia, para dejar de oír las voces que solo quieren ver lo que no somos ni seremos. Un cuerpo que pocas veces casa. Casar cuesta. He sido tantas cosas que han casado mal que dejé de hacer listas hace años. Recuerdo algunas. He sido poeta, pero no poema. Femenino, pero no mujer. Masculino y singular, plural no. Fantasioso, pero no fantástico. Viejo, demasiado joven. Guapo, demasiado tarde. Pobre, demasiadas veces. Excesivamente pendiente de mi independencia. Demasiado excesivo en mis tristezas. He sido muchas cosas. Más son las que no he sido. No he sido farero. Llegué tarde al manejo de la luz. Cuando pude serlo, los faros se habían vaciado ya de vida. La mecánica había aplastado al corazón. No he sido florista. Tampoco tengo flores en las paredes de mi cuarto. Me conformo con trazarlas en las playas que visito. La marea las borra. La memoria no. No he sido un hombre enamorado. No he sabido serlo y está bien así. O quizá me tocó ser impar desde la raíz. Sin tiempo, sin compañía, esférico. ¿No lo son acaso los planetas? No he sido feliz. He dedicado los 50 primeros años de mi vida a despellejarme la infelicidad de la infancia. Me queda el alivio de haber sobrevivido al esfuerzo. Y la vida. Queda la vida. Bendita. No he sido madre. Es quizá lo que más lamento. La imposibilidad sin un solo resquicio. Sentir que unos ojos te miran desde dentro, que alguien encaja gracias a ti. La lista es infinita y la flor solo una. La dejaré cortada sobre todas las vidas que no viví. Morirá pronto. La marea del tiempo la barrerá. Quedará entonces la memoria, hasta que alguien arranque otra en algún camino y todo pueda volver a ser de nuevo. Impar, esférico, planeta.
Pues ahí está, esa flor de su último libro de poesía. También dice en ese libro, el poema es una casa, su habitante, una luz pequeña, un fueguito pequeño. Un país con tu nombre es el título de la novela, la ha publicado Destino. Y no hemos hablado mucho de ella, no la hemos destripado, pero bueno, para que la gente la lea y la descubra y se vaya ese Bactán que aparece ahí en esa imaginaria, en esa novela. Muchísimas gracias, Alejandro Palomas. Mucha suerte
gracias
con ese poemario y con esta novela.
Gracias a ti.
Aur, chao.
Chao.
De una esquina de tus ojos y un mensaje indescifrable para el resto de animales que aullan a tu alrededor y no saben comportarse ni aguantarse como yo. Las ganas de arrasar con el desastre. Porque no preguntas más, porque te miro como si te viera, porque no puedo obviar la realidad y hacerlo siempre tanto a mi manera. Tarde más de la cuenta.
A las ganas de arrasar con el desastre le canta Travis Barker en esta canción de su nuevo disco La Costa de los Mosquitos. Con ella nos quedamos en esta primera travesura de este nuevo curso en Mar de Foguito. Regresamos la semana que viene. Que os vaya bonito, agur.
Con cuidado, como si tú no hubieras estado a punto de mojarte y gritarlo cada vez más alto, cada vez más fuera de lugar. Y no me preguntas nunca cuándo. Por la noche, cuando te crees que nadie va a mirarte, yo te he visto.